radioofftherecord.com.
Nueva versión de las tertulias de Stai, nueva entrega. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca a quienes nos dedicamos a la gastronomía, y digo nos porque yo ya formo parte casi del equipo de del restaurante Stai. Como siempre, lo primero, muchas gracias al equipo de sala y también al equipo de cocina del restaurante Stai en la calle Hermosilla. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que nuestros invitados saben mucho, pero no lo sé si saben por afición, por pasión, por trabajo, a lo mejor por todo. Que hay gente que tiene la tremenda suerte de dedicar su tiempo de trabajo a lo que le apasiona. Hoy vamos a hablar de gastronomía y de la importancia del marketing gastronómico para quienes empiezan, de cómo lo estamos haciendo en muchos restaurantes, de cómo hay que trabajar, no solo el darse a conocer porque tenemos una carta extraordinaria, sino también las redes sociales, cómo ayudan, algo como las opiniones de los clientes a la hora de decidir si los demás queremos o no ir a ese restaurante. Bueno, vamos a hablar de lo que es el marketing gastronómico, no sin antes hablar de gastronomía, que es de lo que toca. Lo primero, presentar a quienes nos acompañan. Voy a empezar por las chicas. Ruth Alejandre, responsable de GastroGurú, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, bienvenida, vamos a aprender mucho. Vamos a hablar de GastroGurú, si te parece, de cómo nace y de la evolución que tú has vivido, porque 15 años dan para mucho y me imagino que el marketing que hacemos ahora, el marketing gastronómico hoy, no tiene nada que ver con el origen, teniendo en cuenta que tampoco había redes sociales que ayudaran.
Efectivamente. Bueno, pues GastroGurú nace de una forma muy natural, nace de una forma, a raíz de una pasión que yo he sentido siempre por la gastronomía. Soy una persona muy curiosa y entonces, bueno, pues mis viajes y esas escapadas que hacía siempre las solía dedicar a conocer cuál era el producto local, qué se cocinaba, cómo se cocinaba, quién lo hacía, por esa, como digo, curiosidad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como tú muy bien dices, en ese momento no había redes sociales. Con lo cual, bueno, pues yo empecé a tener mi pequeña base de datos, que cada vez fue aumentando un poquito más, acerca de esos lugares que yo visitaba, esas personas que iba conociendo, esos chefs, y también, pues la gastronomía, los platos y esos productos que se utilizaban en los lugares en los que visitaba. Y obviamente, como tú también muy bien has indicado, eso no tiene nada que ver con la realidad que vivimos hoy en día, porque la realidad que tenemos hoy dista mucho de aquella gastronomía mucho más analógica, mucho más del tú a tú que teníamos hace unos años, para esta revolución y evolución digital que tenemos hoy en día, sobre todo con las redes sociales.
Cuando hablamos de analógico y digital, también en el mundo de la gastronomía y del marketing, yo no sé si se cumple, ¿no?, también en el mundo de la restauración y de la gastronomía, ese principio que dice que si no comunicas, si no dices que estás, no existes, por muy bien que lo hagas, si no sabes comunicarlo, si no sabes decir cómo son tus productos, tus platos o cuál es la filosofía de tu negocio, no existes, y eso puede ser un problema.
Pues tienes toda la razón, estoy absolutamente de acuerdo. Como tú muy bien sabes, yo también soy del gremio, periodista, comunicadora, con lo cual opino exactamente lo mismo. Y es una realidad, es que si uno no lo comunica y si el que está al otro lado no te conoce, pues no existes. Máxime en estos momentos, como decíamos hace un momentito, que vivimos, ¿no?, en el que pues la comunicación es primordial. Para mí siempre lo ha sido, porque siento pasión por mi trabajo, tanto la comunicación como la gastronomía, pero sobre todo a día de hoy creo que es fundamental. Por eso la importancia de comunicar todo lo que tiene que ver con la gastronomía, tanto un restaurante como en el que nos encontramos hoy, como decía anteriormente, un chef, un producto o una manera de elaborar ese producto.
Hablando de los chefs y de elaborar productos, ¿cómo de importante es o qué valor tiene? Y te hablo y te pregunto como periodista. Las opiniones que pueden dejar, porque nosotros, me explico, acudimos a un restaurante y nunca dejamos de ser periodistas, pero hay muchísimos clientes que acuden a un restaurante porque se dejan llevar por las críticas de otros. Cuando me refiero a críticas, prefiero opiniones, no solo a críticas negativas. ¿Cómo de importante o cómo puede influir en un restaurante y en un chef su manera de trabajar esta dictadura, ¿no?, y esta inmediatez a la hora de dejar nuestra opinión? Nosotros salimos de cenar, nos sentamos en nuestro coche o nos vamos a casa y vamos a contar, ¿no?, si ha sido una cena fantástica, si nos han tratado bien, cómo ha sido el servicio, cómo ha sido la... ¿Cómo puede afectar eso a la hora de, bueno, pues yo tengo un producto y un restaurante, no gusta o gusta menos lo que hago, voy a hacer lo que quiere mi cliente?
Bueno, pues obviamente influye muchísimo y de una manera determinante. Para lo bueno y para lo malo. Yo siempre digo que es un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque nos da muchas posibilidades, nos permite tener una inmediatez, como tú muy bien nombrabas hace un momentito, nos permite tener una información que antes pues no teníamos esa posibilidad, pero por otra parte también tiene el riesgo de que todo el mundo opina y todo el mundo habla, que es muy lícito, pero que la parte, digamos, del comunicador o quien está al otro lado es, poder dar ese punto diferenciador entre una persona, quien sea, que dé su opinión, como podemos opinar acerca de cualquier cuestión en la vida, y un experto o un periodista o alguien especializado en gastronomía que realmente tenga un criterio para hablar del tema, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, como digo, es un arma de doble filo y la línea que lo separa es muy fina y muy complicado para quien está al otro lado discernir quién tiene un conocimiento acerca del tema o quién simplemente está opinando, dando su versión de los hechos o lo que opina sobre un restaurante, un chef o un producto en concreto.
Que probablemente muchas veces esa opinión de la persona anónima, del cliente que ha venido a un restaurante, tenga que ver con su experiencia aquí y ahora. Puede ser un gran restaurante, pero a mí, pues por lo que sea, no me ha gustado la manera de cocinar o han tenido un mal día. Sin embargo, y lo hablábamos off the record, lo hablábamos además fuera de micrófono, un experto tiene en cuenta, esto es un negocio, aquí trabaja mucha gente, es el producto o es el resultado de un producto, todos tenemos un mal día, todos se nos cruza un lunes, que es una expresión que a mí me gusta mucho, porque es un día que nadie nos gusta, quizá debemos venir otro día, tienen un histórico, hoy no ha sido un buen día para el chef. Sin embargo, cuando soy yo, Miriam Ponte, que vengo a cenar, todo eso no lo tengo en cuenta y puede hacer mucho daño.
Sí, sí que se puede hacer mucho daño, por eso yo siempre digo que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Efectivamente, detrás de un restaurante, que es lo que estamos tratando en este momento en concreto, hay mucha gente, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, muchas ilusiones, mucho dinero también, por supuesto, porque no deja de ser un negocio. Con lo cual, por eso yo siempre digo mi visión y desde luego mi punto de vista muy, muy claro y muy contundente, es que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice, dónde se dice y cómo por esta inmediatez y este poder, como decimos, que tiene la comunicación y las redes sociales a día de hoy, ¿no? Que se puede hacer mucho daño, efectivamente.
Y ya hablando en términos generales, en España los restaurantes lo están haciendo bien, hablamos de transformación digital en todas las empresas. La restauración, el sector de la restauración en nuestro país entiende la importancia de estar presente, hacerlo bien, comunicar bien, utilizar las redes para hacerlo bien. Independientemente de que en tu mesa se siente alguien muy famoso, a que tú has invitado para que cuente las cosas fantásticas de tu restaurante, la otra parte la están haciendo bien. Hablo de influencers, por un lado, y la parte de voy a comunicar lo que hago, cómo es mi trabajo, cómo elijo el producto, cómo formo a mis camareros, por ejemplo, ¿no? Que son la imagen principal de un restaurante. ¿Lo están haciendo bien?
Bueno, pues me encanta que me hayas preguntado esto porque siempre es un tema que suelo sacar y que me encanta hablar de ello. Poco a poco, pero está costando. En ciudades más grandes, quizá como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, bueno, pues está un poquito más, digamos que es un poquito más habitual. Los profesionales de la hostelería, los restauradores, chefs, empiezan a entender esa importancia que tiene la comunicación. Pero sí que es cierto que todavía en ciudades más pequeñas no se entiende. Parece que es un plus o una cuestión que solamente se pueden permitir unos pocos o que tienen un cierto poder adquisitivo o que, yo esto no me lo puedo permitir. No se ve como una inversión o algo fundamental y básico para el funcionamiento de un negocio que a fin de cuentas no deja de ser un negocio mayor o menor, más grande o más pequeño, pero es un negocio. Entonces cuesta. Yo creo que afortunadamente cada vez es más común y más habitual y se está entendiendo. Creo que esa labor buena también que se está haciendo por la parte de la comunicación, pero sí que es cierto que se va poquito a poco.
Hay muchos chefs que han tomado las riendas, ¿no? De eso. Hay chefs que son chefs y son propietarios de su propio restaurante, hay chefs que simplemente son los jefes de cocina de restaurantes. Y hay muchos que han tomado las riendas y han decidido ser la imagen de su restaurante, sean o no el propietario. Los hay que lo están haciendo muy bien, se ha convertido en un referente y los hay que están aprendiendo. No sé si ese es el camino, que sea el chef porque bueno, el chef es como que se nos han puesto de moda, hay muchos programas en televisión que hablan de cocinar, todos pensamos que llevamos un chef dentro. No sé si es la persona que debe hacerlo, si es el propietario, si cada negocio y cada restaurante es un mundo.
Yo creo que efectivamente cada negocio y cada restaurante es un mundo. No creo que sea ni mejor ni peor el que el chef se ocupe de todo o no. Sí que creo que bien sea la imagen o bien se dedique simplemente a estar en cocina, la importancia, como digo, del tema que me comentabas y de lo que tratábamos anteriormente, que es la comunicación. Yo creo que todas las opciones son válidas, pero sí quiero insistir en esa importancia que es el transmitirlo. Y ahí sí que en eso soy firme, el transmitir, porque al final la gente quiere saber, bien sea este señor que está en la cocina o esta imagen que representa al restaurante, qué es lo que hace, cómo lo hace, qué me puede aportar a mí, cuál es su punto diferenciador. Tenemos mucha oferta, estamos en Madrid ahora mismo, hay una oferta enorme. Entonces, ¿qué me aporta este señor o este restaurante que no me aporta el de enfrente? ¿Por qué tendría que ir a este sitio cuando puedo ir a este otro? Entonces, yo creo que esa sí es la labor de la comunicación, de decir, esta experiencia o este, ahora está muy de moda esa palabra, pero es una realidad, o este producto, o simplemente algo que puede referirse a muchas cuestiones, ya no tanto a una elaboración o a un señor en concreto o a un producto, sino a un conjunto de cosas. Puede ser, como comentábamos antes, el servicio, puede ser porque a una persona le guste un determinado tipo de ambiente. Son muchas las cosas y todas son válidas. Lo importante es que eso se transmita claramente al receptor, que en este caso es el cliente, para que ahí sí pueda decidir qué es lo que más le interesa o lo que más le aporta o lo que quiere probar en un momento determinado.
Cuando un restaurante o una empresa o un empresario de la restauración dice, bueno, pues vamos a hacer marketing gastronómico, vamos a mover nuestras redes, nos vamos a atrever, vamos a dar la cara, vamos a dejar que nos vean, vamos a enseñar nuestros entresijos, muchas veces el miedo y el rechazo es, a lo mejor no lo entienden bien, puede que no lo comunique bien, no es bueno enseñar tanto, no debemos contar cómo hacemos nuestros platos. Ese miedo existe también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso va un poco unido a lo que
sentirse vulnerable en redes, a ver qué me dicen, lo que escriben, sí, o lo que dicen, lo puede leer cualquiera, a no controlarlo.
Bueno, sí que es cierto que la comunicación es abstracta, no son matemáticas, no son 2 más 2 son 4, y ese es el problema al que todavía a día de hoy nos enfrentamos, el hecho que muchas veces nos dicen, bueno, pero yo esto ¿cómo lo materializo? ¿Cómo puedo ver? No es tan sencillo de explicar cuando la persona no lleva consigo ya ese, digamos, esa idea de la comunicación, ¿no? En cuanto a lo que me comentabas, no sé si vulnerabilidad, yo creo que el éxito para mí está en una sinceridad, en una forma de ser genuina, que la otra persona que está al otro lado no vea que algo es impostado o que se ha hecho con un esfuerzo o que se está tratando de imponer una idea, sino que simplemente se muestre la otra parte tal cual es. Es decir, este soy yo, esta es nuestra casa, esto es lo que ofrecemos. De una manera, como digo, sencilla, para que todo el mundo lo pueda entender, para que el cliente, la persona que está del otro lado, se sienta identificado y pueda decir si eso va acorde a sus gustos o no. Yo creo que esa es la clave. No pretender nada, no tratar de hacer ver o hacer creer, sino ser absolutamente genuino y decir, este soy yo y esto es lo que puedo ofrecer.
Hay un boom, Ruth, hay un boom de chefs que tienen restaurante, de gastronomía diferente, de propuestas, hablo de Madrid porque bueno, es donde estamos, quizá en otros lugares no, de ser diferente a toda costa. Estamos viendo un boom del sector gastronómico en general, ¿eh? No te hablo solo del restaurante, me refiero a pues estas tiendas que se han convertido en tiendas gourmet, en el que todos sabemos un poquito de cocina, en el que compramos libros, vemos tutoriales, cualquiera puede cocinar, le damos muchísima importancia a la denominación de origen, por ejemplo, que creo que es algo que no hemos hablado mucho, pero es algo importante, la calidad del producto. Hay un boom. ¿Sobrevivirán pocos?
Lo podemos llamar de muchas maneras. Hay quien lo llama boom, quien no le gusta esta palabra. Lo que sí que es cierto es que hay, o la gastronomía en general, bien sea restaurantes, bien sea un producto, como tú comentabas, o la denominación de origen, o productos de proximidad, kilómetro cero, que sepamos, como comentábamos antes, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Desde luego, una difusión que antes no había. Está llegando a un número de personas absolutamente mayor del que hemos tenido hasta ahora, y la gente empieza a preocuparse, las personas de a pie, no los que nos dedicamos a esto, sino cualquier ciudadano de a pie empieza a preocuparse, no solamente, como tú muy bien decías, hablando de la gastronomía en general, dónde voy a ir a cenar, que puede ser esa parte más hedonista y que es fabulosa, sino qué es lo que yo como en mi casa día a día, ¿no? ¿Qué producto compro en el supermercado? ¿De dónde viene? Y también lo que es el producto en sí. Antes hablábamos, antes de empezar el programa, de los vinos. Me parece que hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que se están haciendo muy bien. Por ejemplo, con los vinos. Los vinos siempre ha sido un tema que la gente se ha sentido un poquito distanciada, como, bueno, si yo no entiendo, bueno, yo no voy a decir nada porque yo no sé. Entonces esa parte creo que está cambiando y está mejorando. ¿Por qué? Porque al final lo que importa que es que la persona disfrute, que le guste lo que está probando, sin que por ello tenga que ser un erudito o un gurú del tema, ¿no? Véase el tema de la cocina que tú también comentabas. Ahora, bueno, pues todo el mundo parece que sabe cocinar o todo el mundo se pone en su casa con los fogones. Pues me parece excelente. ¿Por qué? Porque al final es el disfrute y el goce propio, más allá de si es un plato que técnicamente está elaborado de sobresaliente o quizá hay cosas que se puedan mejorar. Lo importante que es que la persona lo disfrute, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte crucial. Si hay boom o no, yo me quedo con la parte positiva. Y la parte positiva es que cada vez nos interesamos más por el tema y eso es lo que a mí más me importa.
Bueno, y que no dejemos de interesarnos, ¿no? Que nos dure mucho, sobre todo que aprendamos mucho. Yo creo que la mejor, y me quedo con tu reflexión, la mejor parte es precisamente conocer, descubrir, saber lo que comemos, de dónde procede. Eso es buena educación a futuro.
Fíjate, yo me quedaría efectivamente con eso. Yo, aparte de dedicarme a la comunicación gastronómica, soy una absoluta apasionada de la nutrición por esa parte que al final, bueno, siempre se ha dicho que somos lo que comemos y es una realidad.
Absolutamente, sí.
Entonces yo me quedo con eso, que cada vez las personas nos preocupamos más por lo que nos llevamos a la boca. No comemos una vez al año, comemos 3 veces al día. Generalmente todos los días. Entonces sí que eso me parece fundamental, el que cada vez nos preocupemos un poquito más de qué producto estoy comprando, qué elementos tiene conservantes, tiene colorantes, qué porcentaje de azúcar, qué porcentaje, sin que tampoco nos volvamos locos, porque no nos tenemos que ir a los extremos, antes lo comentábamos, pero que tengamos esa preocupación o esa inquietud por nuestra alimentación y la nutrición me parece fantástico.
Fíjate, yo voy a dar un paso más allá. ¿Qué lleva el producto y de dónde procede?
Absolutamente.
Es decir, hablamos mucho de la economía sostenible, hablamos mucho de la gastronomía y del kilómetro cero, bueno, pues protejamos también a productores, ¿no? A nuestros productores.
Totalmente.
Que lo están haciendo igual de bien. Igual de bien que en la restauración. Ruth, no estamos solos en la mesa, no estamos solas.
Estamos muy bien acompañadas.
¿Verdad? Hablabas precisamente de conocer desde dentro, ¿no? De conocer cada vez más, de saber lo que se tiene entre manos. Y con quienes vamos a hablar saben mucho porque están dando un salto. Ellos eran quienes acudían y disfrutaban de la gastronomía y los hay que incluso una de ellas ha trabajado en restauración, así que de esto saben mucho. Y han decidido dar el salto a esto del marketing gastronómico, que no sé si es un boom o no, vamos a dejarlo ahí. Así que si te parece vamos a hablar con... Voy a ver si lo digo bien, lo tengo apuntado porque lo quiero decir bien. Ella es Yael Nadelar. Yael, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Creo que lo he dicho bien, ¿no?
Sí, lo
bueno.
He dicho estupendo.
Y Javier García, que es la otra pata de este banco que se llama Crujiente y Al Dente. Bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Hablar con Ruth es aprender continuamente.
Un montón.
Además, estaban escuchándote atentamente.
Sí, sí.
¿Cómo es aterrizar en esto del marketing gastronómico desde el punto de vista de quienes habéis ido a restaurantes, os gusta disfrutar de la gastronomía y conocéis lo que en teoría tendría que acabar en vuestros platos?
Bueno, pues nosotros es verdad que llevamos poquito tiempo en esto. Nos gusta mucho, somos muy amantes de la gastronomía, nos encanta.
Cada vez más críticos.
Nos han criado en la comida, como comentábamos.
Bueno, como a todos, ¿no? Yo creo, somos un país
sí,
en torno a una mesa.
Es verdad, sí. Y bueno, la verdad es que empezamos con el blog de cocina, el de Crujiente y Al Dente, precisamente porque ya a él le gusta mucho, se le da muy bien todo este tema. Y a partir de ahí empezamos a ver la posibilidad de dar a conocer un producto, un servicio, cualquier cosa que esté relacionado con esto. Y bueno, ya él es la experta en contenido, digamos, en hacerlo, porque al final hay que hacer un buen plato
Y sí, pero hay que saber vender ese buen plato también.
Hay que posicionar bien, ¿no?
Hoy es lo importante, el saber vender ese plato, sobre todo dentro del mundo de la hostelería y demás, es una fotografía profesional, o sea, un hostelero para tener, o sea, tiene que estar presente en internet, tener una web, tener redes sociales, estar presente en todas partes, porque como bien ha dicho Ruth, es que si no estás presente a día de hoy no eres nadie. No eres nadie. Y aparte de estar presente, todo ello tiene que tener una estética, tiene que llamarte la atención. Y llamarte la atención bien, no para que huyas. Que a día de hoy se ven pues muchas webs de muchos restaurantes que en vez de animarte a reservar, lo que hacen es, desgraciadamente, el decir, bueno, prefiero irme
echarte
a otro
para atrás,
sitio,
¿no?
Vamos a buscar otras
cosas. Y posiblemente tengan un producto buenísimo,
sí,
pero no lo venden. Y es súper importante. Igual de importante es tener un producto buenísimo que saber presentarlo, como hay muchos que tienen un producto no tan bueno y sí que son buenos presentándolo.
Absolutamente.
¿No? Fíjate que quizá, a lo mejor la palabra no es la más adecuada, ¿no? Pero tiene que haber unidad entre lo que te sirven en el plato y lo que comunicas a través de redes, lo que comunicas a través 100%. De tu carta, lo que comunicas 100%. A través de tu página web, ¿no? Esa unidad necesaria, es como una historia, ¿no? Y atraerles a tu historia.
Una coherencia, que tenga una coherencia.
Claro.
Hablábamos del servicio, esto lo hemos hablado off the record también. Muchas veces hay un extraordinario servicio que suple, digámoslo así, algunas de las deficiencias que puede tener la carta o lo que sucede en cocina, pero es muy complicado que sin un buen servicio la cocina sobresalga, ¿no? Son dos partes muy importantes de esta ecuación, las dos son vitales, pero la imagen pesa un poco más, ¿puede ser?
Para atraer, sí, luego el resultado lo es todo. Sin el resultado no...
Bueno, es un conjunto de cosas.
Es un conjunto, pero al final el marketing lo haces para atraer al cliente y que él lo pruebe, porque como decías tú antes, como decía Ruth, ¿por qué voy a elegir este si tengo para elegir un montón más? Pues voy a elegir este porque este es el que me llama la atención, porque este es el que tiene mejores críticas, porque este es el que tiene las fotos más bonitas.
Y ahora tienes que conseguir que ese mismo cliente, una vez se haya ido satisfecho, vuelva. ¿Qué es ahí donde está el
fidelizar
tema?
Fidelizar con él.
Uh-huh. Esa parte que comentabas, ¿no? Del servicio, que es que yo no puedo por menos que mencionarlo, ¿no? Porque a mí me parece fundamental. Creo que ahí estamos cambiando y estamos mejorando afortunadamente porque no ha sido valorado desde mi punto de vista de una manera como debería. Hasta la actualidad, ¿no? Y poquito a poco creo que va mejorando y se va dando la importancia que tiene y poniendo en su lugar. Siempre se le da mucha importancia a la cocina, que la tiene, obviamente, pero si no tanta o más, tiene el servicio.
Sí.
Lo fundamental, sí, que es un buen servicio, que la persona, el cliente, que a fin de cuentas es lo que tiene más cercano, ¿no? Cuando va a un restaurante, pues se sienta satisfecho y salga contento con ganas de volver.
Sí, es lo que decías antes. A día de hoy un cliente no va a un restaurante esperando a comer bien e irse. O sea, a día de hoy busca, lo que has dicho,
experiencia.
Una experiencia.
Uh-huh.
O sea, la parte de salir satisfecho, el querer volver al restaurante y volver...
A pasar un buen rato.
A pasar un buen rato, a ser bien atendido y a disfrutar del buen producto. O sea, es un conjunto de cosas que hacen que un restaurante pueda estar, por así decirlo, en la cresta de la ola.
Uh-huh. Fijaros que... los gustos, ¿no? Nos pueden gustar más o menos, cada uno tenemos nuestros gustos, nuestra tradición, que yo creo que también en nuestros gustos influye mucho nuestra tradición,
sí,
la cocina con la que hemos crecido, ¿no? Eso educa nuestro paladar. Yo sí que creo que los españoles, en términos generales, tenemos una educación gastronómica maravillosa. Creo que sí conocemos la diversidad que hay en nuestro país, que sí entendemos el funcionamiento de los restaurantes, que sí sabemos cuando un producto es de calidad, es fresco, es kilómetro cero. Yo creo que sí, que esa parte sí la
somos
llevamos.
Afortunados.
Cierto, además sí, tenemos una variedad maravillosa. Hablamos de la dieta mediterránea, que es un ejemplo que debemos exportar al mundo. Importamos otras cosas que le vamos a hacer también en la gastronomía, pero no sé si los responsables de los restaurantes tienen eso tan claro, porque se empeñan muchos, hacen un marketing acerca de sus productos, denominación de origen, kilómetro cero, mis proveedores, pero yo no sé si como clientes valoramos eso en su justa medida. Sí, en nuestra cocina, hablabas de en casa, que comemos lo que compro en el mercado, pero cuando nos sentamos en un restaurante, no sé si la experiencia va mucho más allá. Está muy bien que sea kilómetro cero, ¿no? Pero esa experiencia de la que habláis, no sé si como clientes valoramos eso. Como consumidores en nuestra casa, sí. Como clientes, no sé si hay restaurantes que apuestan demasiado por eso, pero luego cojean en comunicación, en elaboración, sí, del plato, en servicio, en vino. Cuando digo vino me refiero a la carta de vino, no sé si lo sabemos valorar.
Bueno, yo creo que el público es muy variado, ¿no? Y también depende de las circunstancias y el momento. Quizá incluso siendo el mismo público final, pues las circunstancias pueden ser diferentes. Es decir, una persona que sea absolutamente apasionada de la gastronomía puede ser que en un momento determinado vaya a una cena informal con amigos, o puede ser que vaya un día a darse un homenaje gastronómico, como puede ser que esté en una celebración familiar. Quiero decir que los momentos delante de la mesa,
claro,
son muy variados. Entonces yo creo que ahí también depende del momento y de la persona, porque también esto hablamos del momento y también de la persona. Hay personas, sí, que simplemente quieren disfrutar de una buena compañía y no le dan importancia excesiva a lo que tienen en la mesa, obviamente que esté decentemente,
por supuesto,
bien cocinado y que esté rico, pero sin ir más allá en esa parte más gastro, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que son muchos los factores que influyen.
Sí, pero principalmente es eso, depende mucho de la persona y de la predisposición de esa persona en el momento, ¿no? Si va a cenar en un momento concreto que le interesa más, voy a probar este sitio porque me encanta este sitio, porque... o simplemente voy porque voy con mis amigos, ni siquiera he reservado yo, no voy a opinar, ¿no? Es así.
Por cierto, yo me imagino que hay restaurantes, voy a decir chefs, pero bueno, negocios de restauración que lo están haciendo muy bien, que es en esto de la comunicación, del marketing gastronómico, que han conseguido equilibrar, porque además Javier antes lo decía, no sé si lo decía a micrófono cerrado, hay veces que el servicio no es tan bueno, la calidad, vale, dejémoslo estar, la carta no es que sea muy variada, pero oye, con perdón de la expresión, lo petan y nunca entendemos la fórmula, ¿no? Pues es el local de moda, hay otros que lo están haciendo muy bien, que tienen un gran producto, una carta muy variada, un grande chef, buen servicio, pero no lo deben comunicar muy bien porque no lo están petando. ¿Los hay que lo hacen bien y eso equilibra? Me refiero, hay grandes personajes del mundo de la gastronomía que además están haciéndolo bien en su restaurante, o están ahí sin nombres, porque hacen un buen marketing. Deberían ir de la mano, ¿no?
Deberían ir de la mano, efectivamente. Pero yo creo que hay de todo. Hay de todo. A mí muchas veces me preguntan, bueno, tú te dedicas a esto, entonces dame las claves.
La clave,
¿cuáles,
claro,
son, efectivamente, el decálogo de qué cosas tengo que hacer para que vaya bien? Si todos tuviésemos esa varita mágica, ¿no? Es muy complicado. Sí que es cierto que hay cosas que son claves y son muy claras en cuanto a lo que uno debería o no debería hacer, porque sabes que si haces determinadas cosas no te va a ir bien. Eso sí lo tenemos claro. eso es diametral. Pero son tantos los factores, y muchas veces ajenos a nosotros y externos, que uno no puede controlar, porque si no todos tendrían éxito y sería maravilloso, ¿no? Ojalá llegue ese día en el que todo eso se pueda controlar, lo dudo. Entonces, mientras tanto, bueno, pues yo creo que uno debe ser fiel a sí mismo, debe ser, como decía antes, en todo, genuino, debe apostar por la calidad, debe comunicarlo de una manera adecuada, pero luego también, pues depende de los factores que comentábamos anteriormente, dónde esté uno localizado, hacia qué público vaya, qué tipo de cocina ofrezca, qué ticket medio tenga, a qué público quiera dirigirse fundamentalmente, qué chef tienes en cocina, qué interiorismo vas a poner. Son una infinidad de factores los que influyen para que luego digas, pues has dado en la tecla adecuada o no. Es complicado.
Pero hay mucho trabajo previo, es decir, vamos muchísimo a abrir un restaurante, lo hablábamos a micrófono cerrado, y hay gente que, oye, o tienes un músculo financiero, o esto va a ser una aventura que a lo mejor te arrastra, tienes que saber lo que quieres, dónde estás, a qué público vas, cómo es tu carta. Y hablábamos de negocios que se llaman exactamente igual, negocios que los gestionan las mismas personas, que en un sitio funcionan muy bien, pues por su ubicación y su público, incluso por su materia prima, y hay otros en los que les está costando más. Hay negocios que son del mismo propietario, pero no están en el mismo lugar, no van al mismo público, en un sitio funcionan y en otro no. Y además, yo creo, y corregidme si me equivoco, en el mundo de la gastronomía y de la restauración hay que hacer muchos números antes de levantar por primera vez el cierre, ¿no? O sea, me imagino que hay que hacer muchos números.
Como hablábamos antes,
y saber cuánto se puede aguantar, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que estudiar previamente muy bien todos esos factores. Y
vamos, que el marketing gastronómico no es solo
no.
comunicar lo que soy, sino vamos a ponernos en marcha desde el minuto cero, ¿no? Desde el
Sí. Al final es un negocio, ¿no? Y tienen que salir los números, porque si no salen los números, pues efectivamente no sería un negocio, como tú muy bien dices. Y en cuanto a los locales o los restaurantes que en un sitio funcionan bien y en otro no, siendo los mismos propietarios, pues claro, justamente depende de lo que tú comentabas, hacia qué público vayan dirigidos, en qué lugar estén. Tienen que ser factores que estén muy bien seleccionados y muy bien dirigidos para que, bueno, pues no haya margen de error, que siempre lo hay, pero que es muy complicado si te diriges al mismo público en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, cuando estás en lugares diferentes, claro, o con un target totalmente distinto, ¿no? Claro, pues el riesgo es grande.
Hablabas de que no hay, de decir, pues que te preguntan las claves, ¿cuáles son? Si yo hago esto, 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 esto y esto, me va a ir bien seguro, ¿no? Pero sí hay fórmulas que se consideran fórmulas de éxito. No te voy a hablar de una gran cadena de restaurantes o dos o tres de comida rápida que a todos les funciona, que parece que da igual, ¿no? Da igual dónde se coloquen, da igual la hamburguesa que tengan, da igual, les va bien. O sea, hay negocios que funcionan. Y yo no sé si ahora mismo funciona más en una ciudad como Madrid un nuevo restaurante con una cocina fusión, o lo de la cocina fusión ya no se estila y hemos vuelto a la cocina de puchero, porque también hay modas en eso, ¿no? Que abren muchos restaurantes, permanecen pocos, los que marcan tendencia son los que sobreviven, y como no ha funcionado la cocina de fusión, ahora voy a ir a otra y pendular.
Yo creo que al final seguir las modas es un error. Yo creo que es un error.
Hay que mantenerse fiel a uno mismo.
Hay que hacer el producto que tú mejor sabes hacer y que la gente sepa valorarlo, porque al final si vas por la moda sabes que tarde o temprano tienes fecha de caducidad. Yo creo que, bueno, si eres bueno con cocina tradicional, dale por cocina tradicional, estudia un sitio en el que la gente le guste más la cocina tradicional, bueno, contrata un personal que llegue de una cercanía más relacionada al tipo de carta, bueno, en general todo ese tipo de factores, pero alejándonos un poco de lo que es la moda, ¿no? Porque al final las modas suben y bajan.
Las modas que eso justo tienen fecha de caducidad, ¿no? Como...
De todas formas, yo sí que creo que eso es cierto, pero por otra parte, en cuanto a si no moda, lo que es tendencia, todo lo que vivimos en los años 90, principios de los 2000, con el genio, que es para mí un genio que lo valoraremos cuando pase más tiempo, no lo valoramos a día de lo suficiente, que es Ferran Adrià, toda esa revolución que supuso y que ha supuesto para la gastronomía y para la cocina en general, es, como digo, un genio y es una revolución, pero todas las esferificaciones, los aires y todo eso en lo que se convirtió la cocina en este país, y parecía que el único éxito que había era eso, está evolucionando hacia lo que tú has comentado, que es, podemos llamar el puchero, la cocina, sí, de la abuela o la de toda la vida. Es decir, todas estas nuevas tecnologías que tenemos, estas posibilidades, estas herramientas que nos ha dado este genio y otros muchos que afortunadamente tenemos en la gastronomía, aplicarlas para mejorar, si cabe, esa cocina, pero la que hemos tenido de toda la vida. Es decir, la gente normalmente cuando va a comer ahora a un restaurante quiere, cuando tiene carne delante, saber que es un filete lo que tiene. Estoy poniendo un ejemplo, digamos, demasiado obvio, ¿no? Pero me refiero a toda esta tendencia que ha habido de trampantojos, de... Bueno, yo te pongo esto, pero sí, en realidad es otra cosa. Al final la gente quiere saber lo que está comiendo, y si es un buen producto, cuanto menos se toque y menos se maltrate, mejor. Que puedes completar con determinadas cuestiones o ponerle, pues digamos, algunos adornos que lo mejoren, perfecto, pero yo creo que hacia donde va esta tendencia, digamos, entre comillas, es hacia la cocina de toda la vida con un buen producto y con una buena materia prima.
Sí, porque al final la gente va a comer.
Exacto, ¿no? Y la experiencia es comer.
Un mini plato y te vas y te dices, vale.
Que luego se dice mucho de muy bien, muy bonito, pero sales con hambre, ¿no? Luego te vas al bar de enfrente y pides un pincho de tortilla, por favor, ¿no? Que es lo de toda la vida.
Yo creo que todas estas nuevas tecnologías y aportaciones hacia donde van a ir es hacia mejorar la parte que comentábamos antes, es más saludable, más hacia la salud, es decir, cómo podemos un producto, una materia prima sin estropearla, cocinarla de una manera que ahora con estas nuevas aportaciones que tenemos en el mundo de la cocina y toda esta revolución, que puedan ser más saludables en cuanto a la nutrición, ¿no? En cuanto a lo que estamos al final ingiriendo.
Por por cierto, esta pregunta a lo mejor tiene un poco de trampa, porque hay que salir fuera. Cuando digo fuera, no es salir del restaurante Stay, es irte de España para darte cuenta de lo que tenemos. Y siempre hablamos en términos de producto español, de tenemos productos de calidad, pero no sabemos vendernos nada. Los italianos nos llevan ventaja, la cocina francesa, ni te cuento. ¿Qué lugar ocupamos ahora? Por fin somos referente, más allá de Ferran Adrià y de la revolución de la cocina, más allá de José Andrés y esa labor extraordinaria que está haciendo en Estados Unidos para que se alimenten bien, ¿somos referente ahí fuera?
Absolutamente. Y lo digo de
qué bonito, vamos ahí a boca llena, absolutamente.
Efectivamente. Me encanta porque, bueno, como comentábamos antes, yo he vivido muchos años fuera y siempre lo comentábamos también anteriormente, ¿no? No nos valoramos los españoles lo suficiente. Y te das cuenta cuando estás fuera y cuando vives fuera, la importancia y la fuerza que tiene la marca España. No tenemos que hacer nada en realidad. Vamos fuera y tienes un jamón, digo un jamón porque es lo más representativo, quizá no sea el producto, digamos, que,
sí.
De que se vea hacer referencia, porque hay otros muchos, pero por poner un ejemplo claro, ¿no? Y tiene el sello de España, marca España, la bandera de España, y no hay que decir más. Es decir, tenemos, por ejemplo, un jamón que a lo mejor es muy bueno, pero viene de cualquier país de Europa del Este, y tienen que explicarse, tienen que demostrar. España no tiene nada que demostrar nada. Es decir, estamos en Estados Unidos, tú comentabas, José Andrés, en Inglaterra, en fin, en prácticamente todo el mundo, ¿no? La marca España se conoce y se valora, que es lo fundamental. Yo creo que tenemos un terreno ganado importantísimo. Ahora la segunda parte y lo más importante es que nos lo creamos también nosotros.
Cierto, cierto, ¿no? Más allá. Bueno, no sé si cuando viajáis buscáis restaurantes españoles, pero yo a lo mejor al tercer día sí. Estoy unos días fuera y al tercer, cuarto día quiero mi producto español. No un restaurante con la bandera, sino un sitio donde cuando lees la carta dices, sí, son españoles. No sé si de primera generación, de segunda, venga, va, ¿no? Pero son españoles. Yo sí lo hago, porque echo de menos nuestra gastronomía. Y cuando nos vamos fuera, yo creo que junto a nuestra familia, en las encuestas, ¿no? La familia es echo de menos a mi familia, a mis amigos y la comida.
Sí. Siempre sueles dar una oportunidad de eso, a la gastronomía de otro país y demás, pero... Yo en mi caso personal siempre vuelvo a la gastronomía de España porque es...
apuesta segura, que dicen.
Yo 100%, uh-huh. O sea, yo estoy 100% segura
del acierto, ¿no?
Tal cual, pero uh-huh. Tal cual. Y de que cada día pues vamos evolucionando y vamos evolucionando dentro de la gastronomía, vamos...
Innovando
uh-huh. y dando a conocer pero nuestro garantía. Producto... Sí, claro.
¿Eh? No, digo que tenemos esa garantía sí. De producto de...
Justo, de que tenemos calidad.
Es cierto que Ferran Adrià le dio una vuelta a nuestra manera de entender la cocina. A mí me gusta más la cocina de puchero, reconocerlo, pero reconozco que gracias a él nos lo empezamos a creer. Podemos, ¿no?
Sí, disculpa, yo voy a hacer un inciso, volviendo un momentito a lo que sí. Estábamos comentando anteriormente, y es el tema de cuando viajamos, tú comentabas, ¿no? El ir a los restaurantes españoles. Por eso decía que se lo creen más fuera y creen más en la marca España que nosotros mismos. Verbigracia, problema, que es lo que ha sucedido, que muchísimos restaurantes con nombre español que pretenden ser españoles porque la marca España vende, pero que luego en realidad españoles tienen muy poco. Entonces... Yo desde aquí
venga, va.
Espero efectivamente que esto poquito a poco vaya cambiando. Sé a ciencia cierta que está cambiando. De hecho, hablábamos hace un momento, Quique da Costa acaba de abrir este, digamos, rinconcito español en Londres, qué decir de José Andrés. Bueno, en fin, la marca España y el producto verdaderamente español está llegando más allá de nuestras fronteras. Con lo cual, pues me supone una alegría muy grande porque me daba mucha pena y mucha tristeza cuando... Uno viaja por el extranjero, a mí me toca por mi profesión viajar mucho y encuentras muchos restaurantes que dicen que son españoles y de españoles tienen poquito, yo creo que poco
el nombre.
Más que el nombre, efectivamente.
Por cierto, estamos exportando mucho talento, pero lo estamos exportando bien. Hablabas de Quique da Costa, Nacho Manzano, muchos cocineros que se han ido fuera. Pero que se han ido afuera, se van fuera con su concepto de nuestra cocina. Exportamos talento para adaptar nuestro talento a los gustos de esos lugares en los que estamos, principalmente el mundo anglosajón, quizá porque es una gastronomía muy diferente, nuestra gastronomía y la suya. En eso también lo estamos haciendo bien. Lo que no sé es si estamos importando los buenos modos de hacer marketing que tienen Italia y Francia. Eso no sé. Si lo estamos haciendo bien. O Estados Unidos. que estos son los reyes del marketing, se lo han inventado ellos, y apliquémoslo a cualquier sector. No sé si lo estamos, aparte de creérnoslo, tenemos que importar los modos y maneras de ese tipo de marketing, y no sé si está llegando eso.
Yo creo que deberíamos cogernos unos poquitos genes italianos.
¿Verdad? Creérnoslo, venirnos arriba.
Efectivamente, son auténticos maestros del marketing y de venderse bien, pero auténticos maestros, porque es verdad que tiene muy buen producto y es verdad que somos muy parecidos en muchas cuestiones, somos mediterráneos al final, pero el arte que tienen con el marketing y lo bien que se venden, pues todavía creo que nos queda un poquito que aprender de ellos.
Competimos ahí en la misma liga, ¿eh? Aceite,
no, por supuesto, sí,
vino,
el producto es
quesos, estamos ahí en la misma liga. Jamón no, por suerte, en eso nadie nos gana, somos champions.
Yo adoro a los italianos, pero como española, española como la que más, con lo cual yo obviamente digo que el producto español es mejor que el italiano,
por supuesto,
¿qué voy a decir?
Por supuesto.
Faltaría más, y el de ellos es espectacular, pero en cuanto al marketing...
Nos queda mucho. Aunque ya ha habido una mejora, yo creo, o sea, yo creo que es un crecimiento lento, como debe serlo. Pero yo creo que sí que se va notando. En Madrid más.
¿Sí?
En las grandes ciudades más.
Las grandes ciudades más, pero yo qué sé. Por ejemplo, en el norte, que hemos estado hace poco, lo hemos visto que era difícil encontrar restaurantes que tuvieran una página web decente, que tuvieran un sistema de reservas, sencillamente, o que estuvieran conectados a cualquier TripAdvisor o cualquier plataforma, ¿no? Y redes sociales cero, por supuesto. Entonces, su preocupación muchas veces era que no llenarlo no era una preocupación. Decir, no, yo lo tenemos lleno para bodas. O,
sí, ¿no? Sí, pero yo tengo otro negocio, ¿no? Otro modelo de negocio.
Embargo,
yo aquí en el día a día no...
Entre
día
semana, día. Cualquier día por la noche, a cualquier empresario hostelero le interesa tener las mesas llenas, porque al final es un negocio, ¿no? Como decimos.
A veces nos acomodamos. Bueno, yo como tengo otra cosa, es decir, yo doy desayunos, yo el desayuno es suficiente. No, yo hago bodas y como hacemos las bodas, pues suficiente, ¿no? Uh-huh. A lo mejor nos falta un poquito de ambición a veces.
Bueno, y yo también entiendo que cuando te sales fuera de las grandes ciudades, lo que
el ritmo es
antes,
otra cosa.
Es otra cosa. Entonces también yo creo que es más difícil adaptarse, el que se entienda este concepto, esta evolución, porque bueno, pues no deja de ser una casa de comidas, como comentábamos antes, en el que lo fundamental es la cocina y que los señores que las señoras que vengan aquí habitualmente pues salgan satisfechos y coman bien. Y no...
Pero
es el ahorrar aquí, ¿no? También, digamos, tiempo, porque tú pones un sistema de reservas dentro de tu página web y ya no tiene que estar
eso
alguien detrás, el camarero detrás,
levantando
el teléfono, quitándole tiempo de sus tareas.
Sí, es cierto.
Entonces,
bueno, pero hay mucha gente que considera que no, yo quiero que respondemos al teléfono, ¿no? Que hay gente que entiende su negocio.
Que no, ya. Que no, bueno, tienes la capacidad, porque a lo mejor en ese momento tienes el restaurante lleno y no tienes ningún camarero.
Exacto, cierto
también.
Es. Que pierdes todo eso.
¿Dónde está ahí la facilidad del cliente para poder reservar?
Es un servicio más, yo creo, y es en pro de las dos partes.
Sí.
Y también yo creo que una cuestión generacional, porque nosotros lo vemos de una manera muy clara, pero probablemente...
Y local, porque aquí ahora muy bien, te vas a fuera y es como
más pequeño a otra generación anterior. Dice, no, a mí no me compliques,
sí,
déjame yo tengo mi teléfono tranquilamente.
Pues si quieren venir a comer, me llaman a la hora de comer y les digo si hay sitio, ¿no? Que es lo que te dicen.
Yo a día de hoy me cojo mi móvil, me meto
en la cuenta
de Instagram.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Instagram reservo en el restaurante.
Absolutamente de acuerdo, pero hay gente
pero
que no...
Pero es que allí están como aquí hace muchos años.
Exacto. Bueno, llegaremos.
Es cuestión de tiempo que allí también...
No sé si homogeneizaremos todo esto, pero...
Yo haya generalizado y hay sitios más pequeños o generaciones mayores que las nuestras
que lo han
están
entendido.
Infinitamente más avanzados y tienen unos conocimientos informáticos y tecnológicos muchísimo mayores que los míos. No me cabe duda, generalizar no es lo más correcto, pero bueno, sí para transmitir esa idea que sí que es cierto que todavía... pues tenemos mucho trabajo por hacer y ahí todavía, bueno, pues determinados factores y determinados lugares y sectores en los que hay mucho por hacer aún.
Bueno, la transformación digital en todos los sectores en este país es una cosa que lleva distintas velocidades según el sector al que se dedican y luego dentro del sector también según la región, yo creo que también hay distintas velocidades. Ya para terminar, yo quería preguntaros, hablamos de marketing gastronómico, ¿hay un producto que podamos considerar un plato? Esta pregunta tiene enemiga. Que digamos, este es el... porque esto es una encuesta que yo llevo practicando durante muchos años. Ese plato que nos define, o sea, decimos Italia. Es verdad que hay infinidad de pastas, pero es la pasta, ¿no? Los italianos hacen como nadie la pasta. ¿Cuál es el nuestro?
La tortilla de patata.
¿Tortilla de patata, seguro?
Tortilla de patata.
Ahí, aquí, yo tengo... porque
bueno, depende. Cocido madrileño o Madrid, o sea, es que depende, ¿no?
¿Y el gazpacho?
Sí, y tienes el cachopo...
el gazpacho.
Depende de la zona, ¿eh? Que es. Si es a nivel nacional.
Yo, la paella, un plato que todo el mundo conoce ahí fuera, gracias al Levante español y a la cantidad de turistas que han venido, ¿cuál es?
Claro, por eso digo que depende un poquito eso, si es...
No os voy a decir quién va ganando, ¿eh?
No, bueno, me refiero un poco por si la cuestión es el plato o el producto por el que más se nos conoce fuera, o el que más nos representa, o el que más nos gustaría exportar, depende un poquito, ¿no? Son mucho, quizá esos lugares comunes, como el que tú comentabas de los italianos, la pasta, bueno, pues cuando hablan de España, parece que en España comemos todos los días paella y vemos flamenco y nos subimos a taconear un rato al...
Y luego nos echamos la siesta.
Claro. No, y a las 7 vamos a los toros.
Pero
que no nos falten
el jamón quizá podría ser.
Sí, ¿no?
Sí. ¿Jamón?
Ya no como plato, pero como producto.
El aceite, ¿el aceite? También, afortunadamente.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que en Italia lo han hecho mejor que nosotros con el aceite.
No, eso,
¿eh?
Que
por lo menos el embotellado.
Que lo han hecho mejor, eso desde luego. En cuanto al marketing, desde luego. Pero bueno, quizá los productos de los que podemos sentirnos más orgullosos o que tienen una calidad... Bueno, es que son tantos, es que por eso digo que es muy complicado. Es muy complicado porque, bueno, pues como tú muy bien comentabas, el jamón. Luego, por los que más nos conozcan, pues probablemente yo creo que a nivel internacional... Yo diría la paella, por el que más se nos conoce, que no quiere decir ni que sea el más representativo ni que sea el mejor.
No.
Pero bueno, quizás si uno se va afuera, pues cuando piensan en España, las personas que no sepan mucho del país, pues quizás sea uno de los platos que más nos represente, ¿no? Allende los mares, que se suele decir.
Habéis dicho el que va ganando, pero no os voy a decir cuál es, ¿vale? Entre todos estos no era difícil decir cuál es el... producto, plato que más nos caracteriza y yo creo que ahí fuera nos conocen y que quien lo prueba cae. Yo creo que ya sabéis cuál es, pero bueno, lo voy a dejar estar ahí. Bueno, como quería daros las gracias por haber venido, por haber disfrutado de la charla y por haber disfrutado sobre todo de estar juntos en torno a una mesa que creo que es algo muy, muy, muy español, creo que sí, nos define. Restaurantes los hay en todo el mundo, pero la sobremesa creo que es algo muy nuestro, que sí, muy nos gusta, ¿no? Sentarnos en torno a una mesa, cuidamos a nuestros invitados, elegimos el menú, estamos pendientes de los gustos y creo que es algo muy nuestro. Disfrutar, celebramos todo, ¿no? En torno a una mesa, eso creo que es algo muy nuestro también, y que no dejemos de celebrar, de disfrutar, de tener experiencias. Y respecto a lo que nos ha contado aquí, que es el marketing gastronómico, en el fondo, que el marketing nos ayude